Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Preocupado? ¿Qué le pasa?
No, preocupado no estoy, pero estoy mal, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé. Hace semanas que ando así.
Sí, se le nota, la verdad. No sé, me ofrezco a darle una mano si quiere, yo soy psicólogo diplomado.
¿Usted es psicólogo diplomado? No sabía, tantos años que lo conozco, ¿no?
Sí, ahora lo que pasa es que no ejerzo.
Ah, por eso.
Claro, es como usted, que mucha gente no sabe que es neurótico. Y usted sí que ejerce.
Muchas gracias.
No, por favor. Amable. No, si quiere le puedo dar algunas sesiones de terapia.
Bueno, probar no cuesta nada.
Bueno, nada.
¿Cómo nada?
Están mis honorarios.
No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos?
No, eso no se los voy a cobrar.
¿Y cuánto me va a cobrar?
Bueno, no se puede saber. Hay que hacer primero unas sesiones de diagnóstico para ver más o menos en qué estado se encuentra. Y después le paso presupuesto.
¿Presupuesto?
Claro, hay que ver el tiempo que me va a llevar, la mano de obra, los repuestos. Ya no se consiguen, pero buscaríamos. Bueno. Si quiere podemos empezar ya, ¿eh?
Bueno, mal no me va a hacer.
No sé.
Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Este no es un programa serio.
Vamos a seguir escuchando a Humberto Maturana, que nos acompaña hoy. Qué bien que se porta Humberto, ¿eh? Calladito, no pidió café, nada. Y cada vez que nosotros queremos saber algo, él habla y contesta. Es un programa que hemos tomado de Radio Cooperativa de Chile, ¿eh? Acá los vecinos.
Eso tiene que ver también con que le damos muy poco tiempo a la conversación, con que tenemos poco tiempo para conversar, o porque no generamos ese espacio, porque finalmente a lo mejor no queremos desnudar nuestra alma.
Cuando decimos que no tenemos tiempo en general, estamos diciendo no queremos.
¿Se conversa hoy día?
Sí, pero esencialmente poco, porque se tienen muchas opiniones, que está bien, tenemos opiniones, pero se tratan como juicios. Cuando alguien dice yo tengo un juicio tal, en el fondo lo que está diciendo, yo no me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque lo que yo digo se valida desde otra parte. Si tengo mi opinión, yo puedo decir tengo mi opinión, y uno es responsable de sus opiniones. Entonces, no conversamos porque queremos tener la razón, queremos tener la verdad, queremos que el otro haga ciertas cosas que nosotros queremos que haga. Entonces no nos respetamos, no nos escuchamos, y como no nos escuchamos, no conversamos.
Parecido a lo que decíamos antes, esto de que dicen no estamos conversando porque no nos escuchamos. Lo que estamos tratando es de imponerle al otro un juicio, un criterio.
O no nos escuchamos porque no nos sentimos también. Ni siquiera estamos escuchándonos, no en el sentido de no estoy escuchando a Carlos lo que dice, sino no estoy escuchando lo que yo siento, lo que me está pasando en ese momento. Entonces estoy haciendo oídos sordos a una emoción de un momento. Entonces la comunicación acá es peor de lo que pensamos, digamos. No solo no escuchas al otro, sino que no estás escuchándote.
Sí.
Y te estás subiendo a un discurso que te lleva hacia un camino predispuesto que vos mismo te elegiste, digamos.
No sé si a usted le habrá pasado, señora, pero muchas veces alguien viene con la propuesta de conversemos, ¿sí? A los chicos seguro que les pasó, a los adolescentes, amigos míos. Viene el director o la directora, conversemos. Ya está.
O cuando viene la mamá también estoy ahí.
Claro.
Hija, necesitamos conversar. Ay, no, ¿qué hice ahora?
No viene a conversar.
No viene a conversar.
No, viene a imponer sus argumentos.
O a imponer una idea o una acción incluso. Entonces, a predisponerte a que hagas algo que ella quiere directamente.
Suele ser así el momento de, comillas, conversar. Y muchas veces impone como sentido común, no, sí, lo que pasa es que a nosotros nos falta conversar. ¡Minga! Lo que nos falta es, lo que decíamos en el bloque anterior, aceptar que el otro tiene deseos, y posiciones emocionales distintas a las nuestras. Y a veces el conversar tiene la expectativa de hacerle cambiar al otro a través de argumentos verbales o lógicos, cuando el otro en realidad está parado en otro momento emocional o en otros intereses emocionales, y lo que hace falta no es conversación. O en todo caso, lo que haría falta tal vez es una conversación de las emociones.
Exacto. ¿Y cómo conversan las emociones?
Eso que acabas de decir me puso un poco intranquilo.
Y a ver, ¿podría ser que en vez de gritonearlo al hijo le doy un abrazo, no sé, una caricia?
Sí, decir lo que uno siente y no lo que uno piensa.
Claro, o hacer lo que uno siente directamente.
El problema para un occidentalito es el siguiente: lo que sentimos va cambiando, de instante en instante incluso. Una vez que logras decir lo que sentías, ese sentimiento puede comenzar a convertirse en otra cosa.
El hecho de nombrarlo ya hace que se transforme, digamos.
A veces se transforma para peor, con I, peor. Y a veces ya decirlo alivia, pero a veces enfurece. El occidentalito no sabe de estas cosas de las emociones. Entonces dice una palabra y él mismo se queda anclado a la palabra que dijo. Me puso un poco intranquilo lo que dijiste. Estoy intranquilo y enarbola su intranquilidad. El otro, que también es un occidentalito, escucha intranquilo, escribe intranquilo y en los próximos 2 meses vos estás intranquilo. No se da cuenta que las emociones son un vaivén, que no se pueden conversar en el código de las palabras. Y esto a veces al occidentalito le pasa también con los gestos. El gesto, un abrazo, suponete. A veces el occidentalito es tan sonso que rigidiza también el abrazo como si fuera una palabra. Pero si vos el mes pasado me abrazaste. Especialmente los varones, somos así, muy sonso, muy sonso. Pero vos me dijiste que me querías. Sí, boludo, hace dos meses sí, era cierto que te quería. Pero es que las emociones van cambiando, hermano. Lo que no cambia son las piedras. ¿Qué más? El río cambia, las plantas cambian, las casas cambian, las piedras.
Y depende, a veces cambian también.
A veces también cambian.
A veces cambian.
Así que lo que está vivo...
El átomo no cambia.
Sí, eso dicen.
Dicen.
¿Por qué estamos tan centrados, Humberto, en la lógica de la imposición de nuestras ideas?
Porque vivimos una cultura de la competencia. De ganar, del progreso, del éxito, del competir. Fíjese que la competencia efectivamente implica la negación de lo que uno hace, porque uno hace las cosas en función de lo que hace otro.
Cuando para ganarle ese otro.
Claro, entonces resulta lo que guía a mi hacer no es lo que yo quiero, sino que lo que el otro hace.
Así que estamos tan pendientes de la competencia que nos olvidamos de lo que queríamos. Claro, nosotros nos hicimos futbolistas porque nos gustaba correr atrás de una pelota. Resulta que el fútbol se convirtió en un campeonato donde hay que ganarle a los del otro cole o a los del otro barrio. Y entonces ya nos preparamos el equipo en función de esa competencia que se nos propone. Picamos el anzuelo, a ver si encuentro...
Es que preparas tanto la cancha, o sea, agarras y te... A ver, a mí me gustaba correr y juntarme con amigos. Eso era lo que me movía para jugar al fútbol. Pero de repente me meto en un campeonato y empiezo a preocuparme de los rivales, a investigar cosas, a preocuparme tanto por no perder y no tanto por jugar, que era lo que te movía en primer momento, y ahí te perdiste ya. Te perdiste.
Te perdiste, mira qué bien expresado. Porque, digamos que el centro de uno suele estar en el deseo de uno, digamos, ¿sí? O en cómo reverbera el deseo de uno en el ambiente en el que uno está. Dice Humberto Maturana, la competencia efectivamente implica la negación de lo que uno hace, porque uno hace las cosas en función de lo que hace otro. No lo haces en función tuyo, sino para reaccionás con respecto a lo que hizo otro, con lo cual el otro se convierte en tu centro. Lo que guía mi hacer no es lo que yo quiero, sino lo que el otro hace. Eso es lo que va a determinar a la larga lo que vos haces. Podés ganar o perder, suponete que ganes. Ganaste una batalla que te propuso otro, digamos, que en muchos casos no era tu batalla. Sigamos escuchando otro cachito, un audio muy corto de la competencia.
Entonces estamos en las exigencias, en el competir. Y fíjese que uno no hace las cosas mejor cuando compite. Al contrario, está más ciego. No ve su circunstancia porque lo único que ve es el otro. Pues no, no es lo único, ¿no? Pero
Parte importante de la atención está captada ahí. Y no en las posibilidades propias, ¿no?
Y no las habilidades y no en la circunstancia en la cual uno se encuentra, donde las habilidades de uno van a tener presencia.
Uno no hace las cosas mejor cuando compite. Eso dijo recién Humberto Maturana. Y yo, señora, se lo propongo para que lo pensemos. Uno no hace las cosas mejor cuando compite. Hay una creencia, adivine de qué cultura. Hay una creencia de que la competencia hace que nuestro desempeño sea mejor. Y Maturana y quienes les hablamos decimos, no necesariamente. Lo que hace que el desempeño, fíjese el detalle, lo que hace que el desempeño sea mejor es la existencia de una tarea por delante o la existencia de una adversidad. Es cierto que la cultura occidental, en el entorno del capitalismo, que es muy competitivo, desarrolló ciencias y tecnologías que son impresionantes y que no se habían desarrollado antes. Es cierto. Los medicamentos, los sistemas de transporte, ¿verdad?, se desarrollan en el contexto de una cultura competitiva, es cierto. Pero también se han desarrollado creaciones, inventos tan o más impresionantes en otras situaciones, pero siempre de adversidad. Cuando uno está bien, está en la hamaca paraguaya, se lleva unas uvas a la boca y se rasca la cabeza, naturalmente. Ahora, cuando viene el hambre, el frío, la peste, animales agresivos, uno se despierta, pone en marcha su creatividad y resuelve los problemas. Eso explica que culturas muy tranquilas, como era la cultura andina, en el año 1500, tuvieran en muchos tópicos desarrollos mayores que la occidental. Suponemos que porque se habían encontrado con temas a resolver, las construcciones,
el sistema de riego, que acá
de riego, el abono, no sabían lo que era el abono los europeos. Seguramente los incas, la gente de la cultura andina, porque es muy anterior a los incas, habrían tenido en su momento problemas que resolver, situaciones angustiosas, hambre, lo que fuera, y entonces se habían puesto en marcha, el humanito parece que es así, para resolver cosas. Ahora, si usted me dice que la competencia es buena porque nos pone en alerta con el cuchillo entre los dientes para superar a un compañero, pues sí, puede ser que eso termine funcionando para generar, no sé, más creatividad. Pero probablemente sea una creatividad, bueno, como la que conocemos. Vas al supermercado y hay 140 tipos de yogures distintos.
No, pero al final esa creatividad, o sea, cuando ganás, ¿no? Cuando le ganas al compañero, ¿qué pasa cuando perdés, digamos? Esa sensación, ese vacío, esa, no sé si tristeza que te deja la competencia al perder, es lo que por ahí no está bueno. Porque la competitividad genera eso, que haya uno que pierde, que haya uno que es menos, uno que no se vea beneficiado, uno que se siente mal, porque la competencia logra eso, que uno se sienta bien y que al resto se sienta mal, porque no competimos con uno solo, competimos con toda una sociedad. Entonces estás dejando afuera a un montón de personas, de compañeros, que también tienen emociones. Y a su vez es como que es hasta triste que uno tenga que alegrarse por la desgracia del otro, porque yo conseguí algo que el otro no. ¿Se da cuenta?
¿Cómo tiene que explicarle a Nadia, por el lado de los sentimientos, el hecho de que finalmente triunfar sobre alguien de nuestra misma especie no genera bienestar? Desde la biología, no sé si es Maturana o Varela o algún otro, explican que somos mamíferos y que somos animales de manada, igual que los elefantes y los delfines.
Y los perros.
Sí, y en un sentido no somos mucho mejor ni peor que ellos. Entonces, no estamos biológicamente dispuestos a competir contra alguien de nuestra misma especie. Todo lo contrario. El humanito se formó haciendo grupos para poder defenderse de los leones, de las bestias, de ¿sí? Y para poder cazar animales muy grandes. Y lo mismo vas a ver que así se comportan los elefantes. No se pelean entre ellos. Tienen pequeñas riñas, pero su objetivo en la vida no es hacer pomada al otro. Al contrario, los lazos de solidaridad. Pero solidaridad en un sentido biológico. En el sentido en que son solidarias las células de su cuerpo, señora, con todo respeto se lo digo. Un dedo suyo no le ando haciendo daño a su estómago o a su ojo, ¿no? Su dedo no se le mete adentro del ojo, es solidario su dedo con su ojo. Del mismo modo, los animales que vivimos en manadas tendemos a no agredir ni a hacer daño a los de nuestra misma especie. Se conocen, bueno, ningún caso en los animales de manada de que se produzcan daños. A veces hay competencias típicamente entre los machos.
A la hora de apareamiento, digamos.
Sí, tal cual. En ciertas especies, como los lobos marinos, me viene a la cabeza ahora, yo estuve filmando muchas horas, veía cómo los machos, para tener un harem, tenían que desalojar a otro macho, digamos. Entonces había luchas. Pero aún en esos casos, que son gritos, son luchas media fuertes, ni llegan a lastimarse. Como mucho un rasguño. Está previsto todo para que sea una lucha. En la mayoría de las especies son amenazas. Gruñidos, se muestran los dientes, aumentan de tamaño. La idea es que no se dañen entre ellos, vamos. Y bueno, esto también termina expresándose, pero la cultura occidental, como nos está explicando Humberto Maturana y como hemos hablado ya la vez pasada, Darío Steinreiber, la sociedad más violenta que se ha conocido, violenta con sus propios miembros. Cuando hablamos de la violencia de género, no es un error, no es que solamente los varones son violentos con las mujeres, somos violentos todos con todos. Es habitual en los ambientes humanos en los que uno está una predisposición a avasallar al otro, a faltarle el respeto, a violentarlo en su situación emocional a través de argumentos que esconden una especie de hipocresía, de actuaciones que ignoran la existencia del otro, que pasan por encima de sus derechos. Y esto lo vemos en un montón de ambientes, incluidos ambientes que deberían ser tiernos y cuidadosos, como los ambientes de la salud y de la educación. Aún esos ambientes
son bastante violentos.
Son escenarios de guerras de poder, en muchos casos así de chiquita. Porque si vos me dijeras que están jugándose la independencia de América, todavía, pero se juegan vanidades. Y la pequeña cuota de poder que alguien tiene la usa para...
En las casas, que es el ejemplo más que está de toque, digamos, para todos ustedes. En las casas, una mamá, un papá ejercen poder sobre los hijos, entre los hermanos también, se sabotean, se chantajean. Y es tu círculo el que va a estar con vos, digamos, desde que naciste hasta prácticamente que te mueras. Y aún así somos poco solidarios con nuestros hermanos. Y no hablando en término cristiano, ¿no? Sino en la casa, con nuestro hermano, el que nació de nuestra misma madre, digamos.
¿Ves guerras entre un chico de 10 años y otro de 6? Y guerras.
Campales, terribles.
¿Y vos decís que esos chicos nacieron mal? ¿Es un problema instintivo o es un tema cultural? No, Carlos, pero el ser humano puede reflexionar, así que seguramente eso lo vamos a cambiar.
¿Podemos vivir finalmente de manera distinta o estamos casi condenados, dado que somos un país que está tratando de convertirse en una nación desarrollada, a vivir de esta forma?
No estamos condenados. Afortunadamente los seres humanos no estamos condenados porque siempre podemos reflexionar. Y aquí, ¿a dónde lleva la reflexión? Fíjese que la reflexión consiste en el hecho de que uno se detiene un instante a mirar lo que está haciendo y se pregunta, ¿me gusta lo que estoy haciendo o no? Pero tengo que mirarlo, y para mirarlo tengo que detenerme. Tengo que aceptar que posiblemente no sé, no veo. Entonces, en ese acto de reflexión se abre la posibilidad de cambiar de dirección. Se abre la posibilidad de darse cuenta de que en realidad no quiero lo que estoy haciendo. Así que este vivir en la competencia, en la lucha, en este esfuerzo continuo del éxito, no hace que hagamos mejor las cosas. No nos abre espacios de reflexión que nos permitan escoger un camino u otro según lo que queremos vivir, según lo que queremos conservar en la convivencia.
Pero hemos generado esa cultura.
Sin duda, y la conservamos.
O sea que tenemos la capacidad de reflexión, pero como hemos generado una cultura de competencia, en realidad no estamos habilitados para reflexionar, sino que estamos reaccionando frente al otro, frente a la competencia que propone otro, para ganar unos puntos en un campeonato que no nos interesa eventualmente y del cual no nos hemos puesto a reflexionar si queremos participar en él. Porque la conductora, que ya le dije que era filosa, dice, después de que Humberto Maturana explica que tenemos la capacidad de reflexionar y con esa capacidad podríamos cambiar nuestro hacer, pero que la cultura es competitiva, entonces no nos deja pensar, y la tipa dice, pero hemos sido nosotros los que generamos esa cultura divina. Claro, y Maturana le dice, sí, la generamos nosotros y la conservamos. Así que eso de la capacidad de la reflexión, ¿sabe que yo dudo seriamente que tengamos capacidad de reflexión? Es el caballito de batalla también, un resorte más de la cultura occidental. Los chicos me van a entender, mis amigos. Cuando el director te llama y te dice, Ramírez, quiero que reflexione. ¿Qué quiere decir? Que tenés que portarte mejor, eso es todo. Vos llevás la mano al mentón, bajás los ojitos, eso es ideal, ¿eh? Y la cabecita, porque eso es lo que necesita el dire muchas veces. Te haces el que reflexiona y decís, tienes razón, me voy a portar bien. Entonces el tipo cree que vos reflexionaste, pero en realidad es una gran pantomima, una farsa. Y fíjate lo que vamos a decir. Reflexiona el tipo que ha abandonado el timón de la conciencia. Reflexiona la cultura, si querés, que no se sube al bla 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 del tenemos que tomar conciencia. Reflexiona la persona en su inmediatez con el problema, llevándose la mano al mentón y diciendo, che, ¿esto cómo lo arreglo? Muy común en las mujeres, que tienen un pensamiento mucho más pragmático que nosotros. Reflexiona el que no se propone reflexionar.
Vendría a ser como un músculo corporal ya, no tanto una idea, una cosa así, sino buscar una solución en el hacer y de una forma rápida.
Con los ojos puestos en lo que ocurre, en el problema y no en tu reflexión.
Exactamente, en solucionar las cosas para mejor y para los demás, digamos.
Pero reflexión es una palabra muy occidental, porque precisamente viene de espejo. Viene de que yo me miro cómo estoy yo pensando. ¿Eh? Es un sistema de autovalidación. De autovariación. Por eso, por más que aumente la educación, porque la educación está subida a esto de la reflexión, de la conciencia, tiene unos modos competitivos, es, digamos, la expresión cabal de la cultura occidental que intenta propagarse imponiéndosela a sus niños. Pero algunos pensamos que de algún modo habría que interrumpir ese virus que se propaga a través de la educación. Hay gente que está comenzando a tirar piedras a la radio.
No, por favor.
Tenemos que pensar otra educación, porque los adultitos, que somos competitivos, que no estamos atentos a la emoción del otro, sino a la argumentación para imponernos, somos eso lo que vamos a enseñar a los changos, ¿eh? Y los changos lo que aprenden no es el teorema de Pitágoras, sino nuestro posicionamiento y cómo hacer para ganar una discusión o para prevalecer sobre otro. Y no solo Carlitos piensa así, sino el compañero presidente, ex presidente de Uruguay, el Pepe Mujica. Fíjate lo que decía.
No podemos ser un país francamente desarrollado sin una educación superior. Pero no alcanza con eso. Alemania era el país más culto y más formado técnicamente de toda Europa. Y mire lo que hizo. Mire lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial.
No alcanza con la educación, no alcanza la educación. Y algunos sospechamos que es peor que no alcanza. Es peor que no alcanza. Estamos provocando, señora, ¿eh? Yo mañana mando a mi chico al cole, ¿eh? Estamos provocando el pensamiento. Yo algún día quisiera hacer la prueba de suspender la educación por 20 años. Suspender la propagación de la plaga del avasallamiento y la falta de respeto. Porque yo creo, por una cuestión estadística, que algunos hogares no deben enseñar la competencia, la falta de respeto y el avasallamiento. Algunos debe haber, no muchos, pero debe haber. Pero esos chicos, en cuanto entran a la escuela, comienzan a recibir estos mensajes. Competí, no te dejes atrasar, no digas lo que sentís, argumentá, construí un personaje de lo que esperan de vos, al director decirle, sí, sí, voy a reflexionar, yo a reflexionar me porta bien. Y entonces los poquitos chicos que habían llegado de hogares sanos se contagian la plaga, ¿no? Se contagian la plaga.
¡Nene! ¡A tomar la leche! Y después de la leche, te pones a hacer los deberes.
¡Ufa! Suerte que después uno crece y se desquita diciéndole las mismas cosas a los hijos.
Enseguida regresa...
La brujita de las palabritas.